Bueno, pues vamos a empezar. No sé si hicisteis conmigo micro uno.
Sí, que se me ha dejado para el
El sistema es un poco parecido. Si la has dejado para septiembre, pero bueno, es bastante análogo. Renta y dinero con micro uno. Cuando digo análoga es que en vez de las introductorias, que hay mucha cosa y se ven muchos conceptos aquí, también se elige un determinado modelo y se analiza a fondo.
vale.
Microeconomía, uno, y macro, uno, que es renta y dinero también. Pero en vez del micro, ahora estamos en macro. ¿Vale? Pero también es, nos centramos en desarrollar un modelo a fondo.
Así puedo hacer, digamos, que es natural, pero no tiene que estar en el mismo.
Sí, se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. No hay mucho problema, la verdad. Y además, igual que la macro, la introducción a macro también es conceptualmente algo más sencilla, esta aún es más sencilla. Conceptualmente, que no quiere decir que el modelo o las herramientas sean sencillas, ¿vale? Pero bueno.
Tiene que ser más sencilla que introducir a.
Sí, también, o sea, no hay tanta cantidad de conceptos. Porque nos, insisto, nos centramos en un modelo y se desarrolla y se analiza.
Es como microeconomía,
Eso es lo que yo quiero decir. Porque, claro, en introducción pues, se ven diferentes escuelas, diferentes modelos, etcétera, etcétera. En micro uno o en renta y dinero se ve un modelo, se desarrolla a fondo y se analiza. O sea que desde un punto de vista conceptual no tienes tantas cosas por ahí flotando. ¿Perdón? Bien, el tema 1 es muy parecido al tema 1 de introducción a la macro. O sea, es contabilidad nacional, diferentes componentes, calcularla, etc. Voy a ir relativamente rápido porque este primer tema lo que hay que hacer es hacer unos cuantos ejercicios para tener un poquitillo el manejo, una cierta facilidad en el manejo y saber clasificar cuando nos dicen algún concepto, pues entonces. De la contabilidad nacional. Entonces, el primer tema es este, la estructura del PIB, la estructura del SEC, economía cerrada es el sector público, economía cerrada con sector público, economía con sector público y sector exterior, otras cuentas, cambios en precios, el factor del PIB e IPC. Bueno. Aquí lo que hay que tener en cuenta sobre todo es que se introduce el concepto de SEC, de Sistema Europeo de Cuentas Integradas. Un poco esto es la teoría, luego la práctica, pues por ejemplo, el Estado griego pues durante unos años falseó las cuentas, no siguió este modelo. Pues sí que lo siguió, pero bueno, tuvo contabilidad artística que se llama, ¿no? O creativa. Entonces, el PIB, el concepto, bueno, pues es. Yo me quedo con la definición. El Producto Interior Bruto a precios de mercado es la suma del valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales generados en el interior de una economía en un periodo de tiempo. En concreto, un año. Por lo tanto, Producto Interior, producción dentro del país, independientemente de la propiedad de quien genera esa producción. ¿De acuerdo? O sea. Las ventas de Zara en París no cuentan. Son las de aquí. Las ventas de H&M sí cuentan, las que se hacen aquí. ¿Vale? Entonces, producción de bienes y servicios en términos brutos quiere decir que se incluyen los bienes destinados a reemplazar la inversión amortizada.
La empresa extranjera que se vende aquí, contará también.
¿Qué? Sí. ¿Qué?
Que vende aquí
Sí, también cuenta, también es producto interior,
lo que
porque
vende
es un
aquí.
componente de la demanda que es el consumo interno. Entonces, esto sí que va a contar, ¿vale? Y se valoran a precio de mercado, por lo tanto, se incluyen impuestos indirectos y se descuentan las subvenciones. O sea, se más el IVA y menos las subvenciones recibidas por las empresas. Características del PIB, bueno, os lo miráis, no quiero entretenerme mucho. Sí que hay que tener en cuenta los tres métodos de cálculo del PIB. está el punto de vista de la oferta, que básicamente va a ser el, va a conformar el PIB a coste de los factores sumando impuestos indirectos y sumando restando impuestos indirectos y sumando subvenciones recibidas para poderlo igualar al precio al PIB a precio de mercado. El método del gasto, que es el habitualmente utilizado, que es sumar los distintos componentes que conforman la producción nacional, la producción dentro del país. Y luego, finalmente, está el método de renta, ahora lo vemos, ¿qué significa esto? Luego también tenemos cómo se conforma el cálculo del PIB. Bueno, pues hay una serie de cuentas. El PIB también en literatura se conoce, o incluso en noticias, o incluso en el INE, si vamos a ver datos, pues se caen bajo el epígrafe de cuentas nacionales. O sea, el PIB en el fondo es una contabilidad, pero a nivel de todo el Estado. Entonces se pueden distinguir, pues, sectores institucionales, o sea, sí, los diferentes agentes que conforman el movimiento circular de la economía, hogares, o sea, consumo, empresas, administraciones públicas y el resto del mundo. ¿De acuerdo? Por ramas de actividad, pues típicamente estos son los 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grandes sectores que se consideran. Según el DIRCE, normalmente se consideran 4 sectores, que sería sector primario, que incluye agricultura y productos energéticos. Industria, pues esto, industria. Algunas veces se añade la construcción, que sería el quinto sector, y luego el sector servicios. Sí. Construcción se considera aparte. Está. Y luego, ¿qué cuentas conforman el SEC, el Sistema Europeo de Cuentas? Pues son estas de aquí, bienes y servicios, total economía, instituciones financieras, administraciones públicas, resto del mundo, producción y explotación y todo esto. Os aconsejo que le deis un vistazo. Aquí hay 3 W's, no sé si están, pero son 3, INE, INSOES. Es la gran fuente de información.
Cuando hablamos del resto del mundo, estaríamos hablando de las importaciones.
Y exportaciones.
También las exportaciones.
No. Luego veremos cómo entran, cómo se calcula, ¿vale? Pero miraros esto y aquí veréis, pues, por ejemplo, el tema de la contabilidad nacional. Y también luego veréis todo el tema de encuestas anuales. De ramas de actividad, básicamente 3, que es la encuesta de empresas industriales. Industria, la encuesta de servicios, con lo cual tendríamos el sector empresas analizado, y luego tenemos también la encuesta de presupuestos familiares, con lo cual tenemos el sector hogares también controlado, ¿eh? Bien, este es el gran puzzle en cuanto a datos y todo. Pero si alguna vez necesitáis, el INE está muy bien. Luego también, como alternativa, si nos centramos en Cataluña, pues tenemos lo mismo, pero Pero normalmente el IDESCAT.cat utiliza como fuentes, la mayoría de los casos, el INE. Luego hace algunos muestreos más focalizados a nivel de Cataluña. Bien, si tenemos una economía cerrada sin sector público, pues solo tendremos dos agentes y el PIB estará formado por el sector hogares y el sector empresas. Con lo cual, por el método del gasto, el PIB será el gasto en bienes de consumo, no se incluye compra de terrenos, ni inmuebles, ni herramientas, más la inversión bruta de las empresas. Acordaros de introducción a la micro, a la macro, estamos componiendo ya igual a T más. Por el método del gasto. Por el método de la renta son, si tenemos una economía cerrada, si en el sector público, pues por una parte esto es el gasto, o sea, el flujo de bienes, que a cambio se pagan, y por otro lado, el flujo de rentas, los asalariados y las rentas de la propiedad. Entonces hablaremos, podemos, comentaba antes, producto bruto o producto neto. Entonces, al final, ¿cómo se conforma el PIB? Por el método de renta, por el lado de la oferta tendríamos la suma de la producción del sector agricultura o primario, de la industria, construcción y servicios. Por el método de la renta sumaríamos la remuneración de los asalariados más las rentas de capital, que se pueden subdividir en intereses netos, beneficios distribuidos y rentas de la tierra, más beneficios no distribuidos, más depreciación, amortización.
La remuneración
es quitando el PIB. No, ahí va todo. Estábamos, exacto, incluyendo, o sea, si estamos con el PIB, estamos hablando, incluyendo incluso el IVA, pero por descontado los impuestos indirectos.
Y puedo entenderme que se considere, pero como estamos en sector público, ¿sí?, los funcionarios asalariados de las administraciones públicas también entrarían, ¿no?
Sí.
Claro, como hablábamos de más sector público.
Pero no nos compliquemos la vida, no estamos grandes conceptos, porque si no.
Vale.
Vale. Lo que ocurre es que, como en muchas ocasiones, se hace siempre una aproximación, primero estos elementos sencillos, y luego hacemos el modelo completo, que será economía con sector público y abierta. Pero para no liarlo, digámosle, primero analizamos esto. Entonces aquí tenemos todos los supuestos que se incluyen aquí. ¿Vale? Y luego, con lo cual, estos dos elementos, remuneración de asalariados más las rentas de propiedad, es lo que conforman la renta disponible de los hogares. Los beneficios no distribuidos es lo que conforma la renta, la renta disponible de las empresas. ¿Por qué? Porque si son no distribuidos, es capital para autofinanciarse. Y finalmente, de y fijaros que aquí esta renta disponible se puede subdividir en consumo más ahorro. Aquí en realidad esta renta disponible de las empresas, en realidad que son beneficios no distribuidos, esto es ahorro empresarial en el fondo. Es algo que no se gasta y se contribuye a capitalizarse. Y finalmente, por el método del gasto, tendríamos consumo de hogares, inversión de las empresas, que sería la suma de esto más esto, tendría que coincidir la masa y la deuda. Este cuadro es bastante sintético, pero está bastante bien. Yo cuando acabo la sesión, en los días siguientes las transparencias las cuelgo. Las podéis bajar igual que la sesión grabada también. Bueno. Ahora añadimos sector público. Bueno, pues por un lado, si está el sector público, tendremos, por un lado, acá, tendremos los ingresos que se conforman en ingresos corrientes e ingresos de capital, y luego por otro lado, gastos que se subdividen entre gastos corrientes y gastos de capital. ¿Vale? A las diferentes partidas, ya digo, no, tampoco pretendo entretenerme demasiado. Ahí, ahora. Aquí estás. Vale. Con lo cual, aquí, a ese cuadro, anterior le añadimos estas dos filas. Tendremos, por un lado, ingresos corrientes que son la suma de los indirectos más los directos más ese donde estás. Vamos para atrás. Aquí no lo veo. Cotizaciones sociales, eso. Vale. O sea, la seguridad social, lo que se paga de cuotas a la seguridad social. Y esto por el lado de las. Era el lado de los hogares, pues serán subvenciones, transferencias, jubilaciones, etcétera. Y esto serían las cotizaciones. Y por el lado del gasto tendríamos gastos corrientes y gastos de capital. ¿Eh? Y cuando hablamos de las transferencias de capital de las administraciones públicas, tenemos el gasto de capital que se conforma por estas dos partidas de aquí. ¿Vale? Salud. De alguna manera la idea es que si esto es neutro, porque no hay déficit, no afecta al saldo final del PIB. Ni detrae aumento, ni detrae, ni provoca incremento. Entonces, ¿cómo calcularemos en base a esas magnitudes el PIB? Según cada método, pues haremos por el método del gasto, el PIB a precio del mercado será igual a consumo de los hogares más las inversiones brutas, más más el consumo de administraciones públicas, más las inversiones de las administraciones públicas. ¿Vale? Por el método de la renta sería remuneración de asalariados, más intereses netos, más beneficios distribuidos, más otras rentas, más el ahorro de las empresas. Todas estas partidas cambian, lo que ocurre es que todas estas partidas de aquí dentro cambian internamente. Pues asalariados, aquí sí que ya incluimos empleados públicos, por lo tanto, respondiendo a tu pregunta anterior, no, no entra. Y también se incluyen las cotizaciones sociales. Entonces, la renta disponible se tendrá que minorar por los impuestos directos, porque la renta disponible, como hay imposición directa, ya hay menos, y sumar transferencias corrientes netas, que es esta partida de aquí, que hace el Estado a los hogares. Ayudas a la dependencia, o sea, todo lo que es dinero público que va a parar a las familias. Finalmente tenemos la identidad ahorro-inversión por el método del gasto. Hablaremos del producto bruto a precios de mercado. Por el método de la renta, en términos netos, hablaremos del producto neto a coste de los factores. Y finalmente, el PIB final pues sería todos estos elementos de aquí. Desde el punto de vista de renta, perdón, es igual al producto neto a coste de factores, que es igual al PIB a precios de mercado menos los impuestos indirectos. O sea, es ir jugando con las diferentes cifras que nos aparecen. Y finalmente, la identidad ahorro-inversión. En este modelo, en el cual hemos incluido a sector público, es la inversión de las empresas más la inversión de las administraciones públicas, tiene que ser igual al ahorro de los hogares más el ahorro de las empresas, más los impuestos directos, o sea, más los ingresos que están financiando las inversiones de las administraciones públicas, impuestos directos, indirectos, más cotizaciones sociales, menos las transferencias netas de las administraciones públicas a las familias. Y por lo tanto, esto será igual al ahorro privado más el ahorro público. O desahorro público, si hay déficit. Bueno, finalmente, el modelo completo. Bueno, pues aquí es todo lo que hemos visto, más habrá que añadir el resto del mundo. Entonces, aquí añadiremos exportaciones, o sea, lo que se ha producido aquí se ha vendido fuera y habrá que restar las importaciones. O sea, lo que ha acabado entrando aquí y lo hemos comprado fuera. ¿Vale? Entonces, esta X menos M se descompone en diferentes balanzas o partidas. La balanza de bienes, la balanza de servicios, más el saldo de turismo, que en principio aquí históricamente es positivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? También hay que tener en cuenta esto por el bienes y servicios. Luego tendremos el apartado rentas, que serán la remuneración de asalariados y rentas de la propiedad y de la empresa nacionales menos las rentas que se vayan afuera. Transferencias corrientes netas, que incluirá las remesas de inmigrantes, y habrá que restar las remesas de los inmigrantes de aquí que hacen a sus países, a sus familias. ¿Eh? Por lo tanto, hablaremos de el saldo de balanza por cuenta corriente, el saldo de estas tres, saldo de bienes y servicios, más rentas, más transferencias. Con lo cual, según de este saldo, pues habrá capacidad o necesidad de financiación de la nación. Bueno, pero de alguna manera, a menos que tú envíes un sobre.
No, pero yo tipo vuestro en un mundo, alguno de estos.
No, pero eso es una referencia electrónica que es constante. Era constante de eso.
Pero no meten a la cuenta de la persona, lo meten a.
Eso está totalmente controlado. Porque además habrá seguramente un cambio de divisa. Ingresas euros y esa persona no cobrará.
Pero
solo
a los extranjeros también,
imagínate que tienes un familiar en, no sé, en Perú, y te manda dinero, pues.
Yo digo que salga de España,
excepto los que van en maletines y cosas raras. ¿Vale? O excepto un sistema que hay, que utilizan sobre todo pakistaníes y gente islámica, que lo que hacen es que acuerdan mediante llamadas, oye, dale tú, o sea, no hay un flujo efectivo de dinero, de alguna manera, que salga directamente, sino que siempre indirectamente, ¿vale? Y bueno, pues por lo tanto tendremos al final este saldo, pues tendremos capacidad o necesidad de financiación. Dicho de otra manera, aquel Estado, aquel país que tiene superávit de exportaciones normalmente tendrá capacidad de financiación y no necesidad de financiación. Típico caso de Alemania, por ejemplo.
¿En qué cantidad esta modificación también sobre el cálculo del PIB? ¿Sobre la droga, se incluiría la materia de consumo?
Sí. Eso está en la encuesta de presupuestos familiares. Vale. Entras en el INE y lo verás. Estas encuestas. EP.
Sí, porque antes no entraba y como sí, ha regularizado este año.
Exacto. Y esto es
anual. Entonces.
Esto es una encuesta que se hace, que es anual. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, y como resumen, el PIB en economía abierta, pues tendremos por el método del gasto estos componentes, con lo cual aquí solo añadimos, esto ya lo habíamos añadido cuando entraba el sector público, y esto lo añadimos cuando entra el sector exterior. Por el método de la renta, pues será el producto nacional neto a coste de factores, que es igual a la remuneración de asalariados, más intereses netos, más beneficios distribuidos, más otras rentas, más ahorro empresarial. Para que estas cambian internamente, ¿eh? como pasaba antes, y por lo tanto la renta disponible va a ser igual a la renta al producto nacional neto del coste de los factores, o sea, la restitución que tienen los hogares y las empresas, menos lo que se ahorra, menos las cotizaciones sociales, menos la imposición directa, más las transferencias netas de las administraciones públicas, más las transferencias netas de las remesas de los emigrantes del resto del mundo, transferencias netas del resto del mundo, y por lo tanto el producto interior será igual a la renta disponible más el ahorro más de alguna manera esto de aquí es la renta disponible. Aquí, ¿cómo queda la identidad ahorro-inversión? Pues por el método del gasto tenemos el PIB, es igual a esto. Por el método de la renta calculamos la producción nacional a ambos de los factores. Y cómo se pasa de PIB a producto nacional, pues mediante todo esto de aquí, que es restarle del PIB amortizaciones, porque lo queremos neto, menos impuestos indirectos, más las rentas nacionales menos las rentas del exterior. Y esto tiene que ser igual al consumo de los hogares, más la inversión empresarial, más el consumo de las administraciones públicas, más inversiones públicas, más exportaciones, menos importaciones, más rentas generadas nacionales, menos rentas extranjeros, menos impuestos indirectos. Esto es hacer un ejercicio porque si no, no tiene mucha cosa. Finalmente, ¿cómo nos queda en este modelo de la identidad inversión-ahorro? Pues nos queda aquí. Es igual a la inversión neta más la inversión de las administraciones públicas más, se supone, el superávit de balanza de cuenta corriente, y esto tiene que ser igual al ahorro privado más el ahorro de las administraciones públicas. ¿Vale? Otras cuentas, pues vamos a encontrarnos con cuentas de capital, que son estos, con estos componentes, renta nacional disponible, pues que va a ser esta de aquí. Fijaros, por ejemplo, cuando hablamos de renta nacional disponible a precios de mercado, vamos a tener la de los hogares, más la de las empresas, más la de las administraciones públicas, ¿eh? Concepto de deflactor del PIB, pues bueno, pues también no tiene mucha historia. Aquí puede caer siempre algún, con esta formulita, alguna pregunta de examen. Pero no tiene más historia. El deflactor del PIB, por definición, es igual al el valor del PIB a precios de mercado partido por lo que hay el PIB a precios constantes del año base. Y este es el deflactor del PIB. O sea, se toma PIB del 2006, índice 100, y a partir de aquí, pues, podemos tener el deflactor. Con lo cual, las tasas de variación nominal, real y de precios se puede descomponer porque tenemos que el índice de aquí, que se me lo tapa, no quiero. El índice de valor va a ser igual al índice PIB a precios constantes por el índice de precios por el deflactor. A partir de aquí puedo ir jugando y al final saco que el índice de valor se descompone en lo que ha crecido en términos reales más lo que ha aumentado por los precios. Entonces, esto es la descomposición. O el valor corriente, el aumento a precios corrientes es igual al aumento real más el aumento por los precios. Y finalmente, el IPC, ¿cómo se calcula? Pues es un índice de las PEIRES, que simplemente es por cada uno de los productos que conforman el IPC, que es una cesta, que en este momento, según el índice 2011, son 489, y cada precio se pondera dentro de la cesta qué importancia tiene dentro dentro de la cesta global. ¿Cómo se hace esto en la realidad? Pues el INE envía una carta a las empresas y le dice, bueno, pues a un PAP, oye, el cubata, ¿cuánto lo estás vendiendo? Y se recoge, se hace, se calcula y ya está. ¿Vale? Se pone el peso, la importancia que tiene el precio del cubata dentro del consumo global y esto. Al final se conforma el IPC. ¿Vale? Finalmente aquí tenéis un cuadro resumen de las diferentes variables y de las diferentes identidades, desde PIB hasta renta nacional. ¿Eh? Y desde renta personal hasta la identidad ahorro inversión completa. ¿Vale? Bueno, vamos a donde yo quería llegar, que creo que vale la pena ya que veáis un poco el tema 2, que es en donde empezamos a introducir el modelo y la sistemática de trabajo. Insisto, el método es siempre el mismo. Lo único que añadimos más o menos componentes de todo lo que hemos estado viendo ahora, tanto del PIB, o sea, de la producción nacional, por el método del gasto, P más I, más X menos M. Y luego también analizaremos, esto sería el mercado de bienes y servicios, o economía real, y luego esto también cómo interactúa, porque hay algunas variables, como puede ser la inversión o el consumo, que también son función del tipo de interés y por lo tanto interactúa con el mercado monetario. Y así al final tendremos un modelo completo de mercado de bienes y servicios y mercado monetario y cómo interactúa. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a cargar el tema 2. Además, la técnica que se utiliza es siempre la misma, y esta es la gracia para mí. Bueno, primero vamos a ver el modelo renta-gasto, el más sencillo, o sea, ese famoso de I igual a C, ¿vale? Más algo más, pero bueno. Entonces, vamos a ver supuestos básicos del modelo, modelo renta-gasto elemental, y siempre vamos ampliándolo, como hemos visto ahora, el gasto, modelo renta-gasto elemental, o sea que vamos a suponer que solo hay hogares y empresas, luego lo ampliamos con el sector público, y luego lo ampliamos con el sector público. ¿Vale?
En el de empresa, ¿también entrarían las empresas en el modelo de lucro o en el hogar?
Si son empresas que interactúan con el mercado, o que adquieren bienes o que prestan servicios, pues en principio también entrarían. Exacto, eso, pero eso es otra historia. La empresa puede ser maximizadora de beneficios o maximizadora de la utilidad social. Pero bueno, pues, de alguna manera, pues en función de los ingresos serían como una especie de maximizadoras de ventas.
Pero cuando se trata de una empresa, por ejemplo, si no de lucro, por ejemplo, no sé, de curso,
sí. Si los hace gratis, igual no. Si los hace gratis y no paga a nadie,
paga por ejemplo la casa.
Entonces, si les paga, esta empresa tiene unos ingresos y si está retribuyendo a sus profesores o tiene gastos y tiene que pagar la luz, etcétera, pues
no tendrá
beneficios.
O sea,
Recordando a Micro, es esto, o sea, va a ser una empresa que no va a ser maximizadora del beneficio.
Vale, pues sigue siendo una empresa que entraremos en globales.
Sí, sí.
Es un global de algo global, es que no global.
Lo que ocurre es que aquí, en el modelo renta-gasto, los hogares son los que gastan y las empresas lo intervienen aquí mediante la inversión empresarial. Distinguimos estos dos ámbitos o actores. Vale, entonces, supuestos básicos, como siempre, cuando hablamos de modelos, se supone que, pues, como es un sector público, pues esto fuera, ¿vale? No se van a considerar amortizaciones. Sí. Bueno, más que liberal, salvaje oeste.
Es
un poco diferente, ¿vale? Que no hay ahorro de las empresas. Y bueno, y todos estos supuestos, ¿vale? Y ahora lo veremos en detalle. Bien, el modelo renta-gasto elemental. Bueno, pues primero solo vamos a tener una variable endógena en el modelo, que es la renta o producción. Variables exógenas, el consumo y la inversión. Entonces, ¿cómo planteamos el modelo? Por el método del gasto, vamos a tener que yo que tengo para gastar, ¿yo qué hago con lo que tengo? ¿Cómo se produce, en qué se gasta los diferentes agentes, la renta, lo que produce, en consumir o en invertir, hogares, empresas. Por el método de la renta disponible es igual a o se gasta o se ahorra. Por lo tanto, de estas dos, si E y I tienen que ser iguales, nos sale la famosa identidad ahorro inversión, que el ahorro tiene que ser igual a la inversión porque la fe se repite. ¿Vale? Entonces, aquí se nos presenta la función de consumo keynesiana. Hipótesis, el consumo de un periodo es función estable de la renta disponible en ese periodo, que la propensión marginal a consumir es positiva pero menor que la unidad. Esto de alguna manera es una lógica, o sea, quiere decir que la gente no se endeuda para consumir. ¿Vale? Menor que la unidad, o sea, que no te lo gastas todo. ¿Vale? Y que la propensión marginal a consumir es menor que la propensión media.
Por ejemplo, los créditos o las hipotecas entrarían en consumo.
No, aquí sería, los créditos a las hipotecas en principio sí entrarían en inversión, no en consumo. ¿Vale? Entonces, pero fíjate que esto es un modelo sencillo, por lo tanto tampoco yo lo intentaría trasladar a realmente qué se acaba poniendo aquí, porque lo que realmente se acaba poniendo es cuando veamos el modelo completo, no este. ¿Eh? Entonces, pues hemos dicho que el consumo de un periodo es función estable de la renta disponible, pues tenemos que el consumo es una función estable, o sea, lineal, de la renta disponible. Entonces, como sé que esta C es la propensión marginal a consumir dada una renta, o sea, sé, y como solo tengo una variable, en vez de hablar de derivada parcial, pues puedo hablar directamente del diferencial, de derivada total. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y la propensión media, es decir, ¿cuál es? Es consumo partido por la renta, la parte B del consumo. Perdón, la parte de la renta que se destinó al consumo. Esto de aquí, como el consumo es C más C partido por ID, me queda el consumo autónomo, el independiente del nivel de renta o el que necesito para supervivencia, más, y me queda más C la propensión marginal. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, o sea, estamos demostrando que este modelo cumple estas características. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es la inversión en este modelo? Se supone que es una variable exógena. ¿De acuerdo? Como mucho, en alguna ocasión, consideraremos que debe ser una variable exógena. Hay una parte de inversión que es autónoma y otra que sí que depende del nivel de renta. Por lo tanto, en este caso tendremos una función de inversión algo más ampliada. En este caso sí que se parece ya a la de consumo. Pero cuidado que aquí no es renta disponible, sino renta, ¿eh? ¿Vale? Claro, es que aquí aún no, como no sabemos nada del mercado monetario, aquí no nos aparece para nada el componente principal sobre el cual, en principio y en teoría, depende de la inversión empresarial, que es el tipo de interés, ¿eh? Y aún no hemos entrado. Por tanto, podemos hablar de estas funciones de comportamiento, la de consumo y luego la de inversión, ¿eh? Si no consideramos esto, pues nos queda igual a constante, ¿eh? Exógena. Y por lo tanto, se nos quedan estas ecuaciones de equilibrio, la de la renta igual al gasto y la identidad de ahorro e inversión. Son estas dos ecuaciones de equilibrio. Y como variables exógenas es la inversión autónoma y el consumo autónomo. ¿Vale? ¿Entendéis el concepto de variable exógena y endógena? Endógena quiere decir que nos la da el modelo. Las exógenas, pues que no las explica el modelo, se supone. Bueno, pues gráficamente, como nos quedan, aquí tenemos las dos ecuaciones, la ecuación de la función de gasto y la de, perdón, al revés, la de ahorro e inversión y esta es la de gasto. Que siempre se pinta la bisectriz, porque al final si estamos calculando la producción en función del gasto, o sea, de la demanda agregada, y aquí ponemos en este eje el PIB, pues evidentemente la EA igual a I, pues por esto tenemos la bisectriz, I igual a I, ¿vale? Y el punto de equilibrio es en el que cruza la función de gasto total, que es así, con la bisectriz. ¿Sí? Y este mismo punto de equilibrio es el que se corresponde con el punto de equilibrio de la otra ecuación, ahorro igual a inversión. ¿Vale? Aquí lo tenéis en análisis formal. Si la renta o el PIB es igual al consumo autónomo más la parte de consumo destinada a consumo de la renta más la inversión autónoma, por lo tanto I es igual a si saco factor común de 1 partido por 1 menos C, me queda esto. ¿Cómo paso de aquí a aquí? Pues si traslado el término en I, todos los términos en I a un lado y dejo los términos que no tienen I en el otro lado, me queda I menos C por I igual a C más I, por lo tanto I, despejando, I por 1 menos C, lo despejo, ¿qué pasa? Que tiene más dificultad, ¿vale? Y por lo tanto aquí tenemos un primer cálculo del efecto multiplicador de la red, del consumo, es este. El multiplicador en el modelo sencillo es igual a 1 partido por 1 menos C, como ya lo sabemos. ¿Eh? Bueno, aquí entonces se hace un análisis del efecto del aumento de la inversión autónoma, o sea, si hay un incremento de I, pues de alguna manera, vía el multiplicador, pues vamos teniendo en cada etapa un aumento, que al final se nos genera una serie aritmética de razón C y, por lo tanto,
El final es uno partido por uno dos lados.
No sé si habéis visto series en mates. Pues, la suma total de una serie aritmética de razón C es ese término de ahí. Siempre y cuando este C será convergente o tendrá un valor finito,
siempre que C será menor que 1. Porque si es mayor que 1,
nos va a dar indeterminado. Vale, infinito. Gráficamente, pues si la inversión aumenta en incremento de i, yo estaba aquí, C más i, pues el incremento de i, este cachito, pues se desplaza a la recta en paralelo. Tengo un nuevo punto de equilibrio que me corta la bisectriz, que estoy aquí, y que queréis coincidir con que si aquí tenía la i, si el incremento de i, pues me queda aquí y me corta a la función de ahorro en este punto donde tenemos y o sea, la energía es el mismo en una y en otra función. ¿Vale? El análisis formal del efecto del aumento de la inversión autónoma. Bueno, ¿yo qué busco? Yo quiero ver ante una variación de la inversión autónoma, ¿cuál es la variación final de la renta, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues yo tengo que, si yo tengo que i es igual a consumo más inversión. Como sé cómo es la función de consumo, que es igual a E por I, así, ¿no? ¿Vale? Pues tendremos que la variación total de la renta, este diferencial de I, pues lo que estoy buscando es el diferencial total de esta ecuación. ¿Vale? Por lo tanto, la variación total va a ser igual a la variación de la renta cuando varía la renta de i, diferencial de i, más la variación de i cuando varía la inversión. Esto es una fórmula, os lo introduzco aquí, que aún no haría falta, pero es que este método de calcular el diferencial total es lo que sistemáticamente, de capítulo a capítulo, se aplica en esta serie. ¿Vale? Es componer la variación total igual a la variación, veamos primero el segundo término, que es el más obvio, ¿no? Es igual a cómo me varía la renta al variar la inversión, pero como yo sé que al variar esto también acabará aumentando esto, ¿no? Pues cuanto varía la I, al variar la I, diferencial de I.
Que podría también reducirse.
¿Perdón?
Que también.
Sí, sí, o sea, aquí es un diferencial, puede ser positivo, negativo, como sea. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y esto es el diferencial total, lo vuelvo a expresar aquí. La variación total de la renta va a ser igual a la variación de la renta, lo que varía la renta cuando varía la inversión, diferencial de inversión, más lo que varía la renta al variar la renta a su vez por efecto de esa renta de la inversión, diferencial de inversión. O sea, el diferencial total, que se conoce matemáticamente, se descompone en los dos elementos de variabilidad. Y para no dejarnos nada, diferencial de i y diferencial de i. ¿Vale? Esta es la forma. Y es que esto es sistemáticamente, cada vez que vemos algo, se aplica esto. ¿Alguna duda sobre esto?
Diferencial, la última parte de la fórmula. el diferencial, la
sí,
diferencial.
O sea,
dicho de una manera, si yo tengo dos variables, sí, ¿vale? Pues el diferencial total será igual a lo que sé, la variación por el diferencial de la primera variable más la variación, diría la segunda variable, por el diferencial de la segunda variable. Siempre es esto, pum, pum. El diferencial total es igual a esto más esto. ¿Vale?
Vale. ¿Eh?
O sea, lo que varía al variar la una, diferencial de esa una, más lo que varía al variar la otra por diferencial de esa otra. Y ya está. ¿Vale? Bueno, si lo aplicamos a este caso sencillo, tenemos que este de aquí es igual a esta función, voy a borrar esta página. Pero hay otra cosa que es ratón y no hay ningún problema. O mouse. Nuestro consumidor. Vale, bien. Tenemos que. Dije, yo busco esto, ¿no? Y ahí está la variación. Bueno, pues el diferencial total es igual a la variación. Lo pongo detalladito, ¿eh? La variación de i que. Esta i es esto, o sea, t diferencial de i, no, esta aquí está, ya está hecho directo, t i más i, ¿de acuerdo? Cuando venía i, más, perdón, diferencial de i, por e, más, lo que varía está ahí y así al variar la I latina, la dimensión y siempre esto es mecánico, diferencial de ellos, ¿vale? No. Bueno, pues la derivada de esto con respecto de I este, ¿no? Entonces, determino metida P diferencial de I, ¿sabes? Más la derivada de esto con respecto de I, esto es cero, porque aquí no estaba ahí para nada. Derivada de I con respecto de I, 1, ¿no? 1 por diferencial de I. O sea, esto. ¿Vale? Es que no te mata ni que memoricéis fórmulas si sabéis aplicar esto. Es sistemático en todo el curso. ¿Dudas tenéis? ¿Lo veis claro o no? Yo me voy a hacer un poco pesado, pero es que siempre se aplica esto. ¿Eh? Con lo cual incluso no hace falta memorizar fórmulas, sino saber qué buscamos. ¿Qué efecto queremos ver? Ah, que varía la I. Vale, pues pam, pam. Siempre es sistemático. ¿Vale? Por lo tanto, la variación de. Ya tengo la primera, ya sé cómo varía diferencial de I. ¿Cómo? Al variar la inversión, ¿cómo varía el consumo? Bueno, pues busco diferencial de C. Diferencial de C, como C es igual a C autónomo más CI, pues diferencial de C es igual a. Diferencial de. La derivada de C. Con respecto de I, ¿de acuerdo? Diferencial de I. Porque C es función solo de I. ¿Vale? Para el consumo es igual a CI I más C. No hay ninguna I ni nada. Por lo tanto, la variación total de la función de consumo es igual a lo que me varía el consumo al variarme la renta por diferencial de renta. Aplico la misma fórmula. Lo único que aquí no tengo otro componente que varíe, porque C no depende de la inversión autónoma en este modelo, ¿vale? Por lo tanto, me queda finalmente diferencial de C igual a C diferencial de I. Por lo tanto, el diferencial de I, fijaros, Si os lo sé poner. Vale. Aquí es igual a 1 partido por 1 menos c, ¿no? Aquí tengo que la diferencia de y es igual a 1 partido por 1 menos c, ¿no? Sí o sí. Pura álgebra, ¿eh? Aquí ya no estoy haciendo ni derivadas, ¿vale? Despejo. ¿Vale? Pues entonces yo tengo diferencial de c es igual a c diferencial de y. Diferencial de y es igual a 1 partido por 1 menos c diferencial de y. ¿No? Diferencial de c es igual a c por diferencial de y, que es 1 partido por 1 menos c diferencial de y. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Bueno. ¿Estás de acuerdo que diferencial de c es igual a c diferencial de y? Vale. Por otro lado, yo he calculado ya aquí que diferencial de cuánto varía la renta al variar la inversión es esto. ¿De acuerdo? Si yo quiero ver la variación, el diferencial de y cuánto vale, pues despejo de esta fórmula, es álgebra. ¿Sí? Despejo diferencial de y me queda esto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, el diferencial de c, que es igual a c diferencial de y, el diferencial de y es esto, ¿no? Bueno, sustituyo c por 1 partido por 1 menos c diferencial de y, que esto era el diferencial de y. Está, ¿no? Es simple álgebra, ¿vale? Y como yo lo que busco es cómo ha variado el consumo al variar la inversión, pues este se va aquí y sé que es c partido por 1 menos c. C partido por 1 menos c, ya está. ¿Queda claro?
No sé si aprender un gramo. La fórmula que sale derivada.
Exacto, sí, sí, sí. O sea, aprender la fórmula inicial que nos define el modelo y todo lo otro es ya que me pidan lo que quieran. Si están por aquí las variables, pues están. Luego lo veremos, que ya nos han dicho, sí, ya luego lo veremos. Pues si me piden cómo varía la tasa de ahorro, pues también, sin ponerme nervioso. ¿Vale? Lo veremos el próximo día. Pues muchas gracias. Ay, perdón.
Ya me he olvidado. Ahora, rellenarla, por favor, en un momentito, ¿dónde voy?
Acabaremos este tema porque son 30 transparencias.
Vale, qué malo.
Sí, yo creo que no creo que me dé tiempo de más.